Hola, buenos días, estimados oyentes y simpatizantes del mundo rural y de las actividades al aire libre. Estamos con Lances de Radio, siempre online, en colaboración con clubdecaza.com. En el programa contamos la actualidad puntualmente, con rigor y con fidelidad, en defensa de las actividades del medio rural, ya sean profesionales, deportivas o recreativas. Utilizamos la tecnología más avanzada para estar disponibles las 24 horas a través de iVoox, todos los días del año, en el móvil, sin diales, sin horarios, simplemente descargando la aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com/radio. Somos líderes de audiencia en el sector, con más oyentes que las emisoras convencionales en la franja horaria. Y dicho esto, comenzamos.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
Este programa corresponde a la semana del 6 al 13 de febrero 2021 y tenemos previsto conocer en primer lugar como pronóstico para los pescadores la capacidad de agua en nuestros embalses y para todos la curiosidad de la semana. Hoy hablaremos de los conejos. En pesca, una nueva técnica, tencana. En gestión cinegética, las dos caras del conejo, los daños del silvestre y el estudio del cerebro de los domésticos. Seguiremos el Campeonato de España de Galgos en Campo semana tras semana. Raser Caza, con la pandemia, nos repasa las ofertas para directivos y gestores de caza. Y en última hora, las noticias de actualidad. Intervienen también Arrecal y la Federación de Caza Madrileña. Una hora por delante con un programa muy interesante que, como siempre, he trabajado para que sea de vuestro agrado.
Empezamos con el pronóstico fin de semana.
Esta semana, según embalses.net, la media nacional de capacidad de agua embalsada, según datos del 2 de febrero 2021, se encuentra al 54,7%, casi 4 puntos por debajo del año pasado. De las 47 provincias, lidera Valladolid con el 100%, seguida de Guipúzcoa con un 96,5% y Pontevedra con el 90,1%. Madrid tiene el 80,2%, subiendo poco a poco. La más desfavorecida, Almería, que no llega ni al 10%. De las 16 cuencas españolas, despunta País Vasco Interna con el 95,2%, seguida de Cantábrica Oriental con el 90,4%. Y en cuanto a la curiosidad de hoy, ¿sabías que el conejo es el gran olvidado en la gestión del campo? WWF ha hecho viral una tutorial sobre Preveco, prevención de daños del conejo. Una propuesta para control de conejos que reproducimos de forma extractada.
El conejo es originario de la península ibérica. De hecho, Hispania significa tierra de conejos. Era un animal muy preciado, tanto por su piel como por su carne. A día de hoy sigue siendo clave en el ecosistema mediterráneo. Por un lado, es el alimento fundamental de más de 30 especies, entre ellas el lince ibérico y el águila imperial. Por otro, sus excrementos contribuyen a mejorar notablemente la fertilidad del suelo y el crecimiento de vegetación. Pero ¿cuál es la situación actual de esta especie? En contra de lo que se suele creer, los conejos escasean en la mayor parte de nuestro territorio. Desde los años 50 han sufrido devastadoras enfermedades. Por este motivo y otros, como el cambio a una agricultura más intensiva, en 2018 fue declarado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza especie en peligro de extinción. A pesar de que hay pocos conejos a nivel global, las quejas de los agricultores por los daños que causan en los cultivos aumentan. Los humanos hemos ido modificando los paisajes según nuestras propias necesidades, haciendo que donde antes encontraban refugio y alimento, ahora no lo tengan. Por eso se acercan más a la población y a sus campos de cultivo, donde se concentran sus poblaciones. Es puro instinto de supervivencia, pero su proximidad provoca enormes pérdidas a los agricultores en diferentes puntos de España. En los cultivos asegurados, el conejo representa más del 40% de los pagos por daños de fauna. afectando a una superficie media de 41.000 hectáreas anuales. Esto equivaldría a más de 41.000 campos de fútbol. Por ejemplo, entre 2003 y 2007, en la campiña andaluza se estimó una pérdida del 51% en producción de vid, lo que supone 7 millones de euros menos. Esto ha generado un conflicto entre la fauna y el ser humano. En cuanto a la solución, existen posturas encontradas entre agricultores, cazadores, responsables de la gestión del conejo y conservacionistas. ¿Pero qué se hace hoy en día para evitar esos daños? Principalmente, control de las poblaciones de conejo. También existen medidas como los vallados, pero en la actualidad se usan muy puntualmente. Aún así, el principal problema es que no se conoce la efectividad real de estas medidas. En este contexto, y con la intención de reducir los daños en la agricultura, nace Preveco, Prevención de Daños del Conejo. El objetivo es probar una batería de medidas para evitar esos daños y reducir las pérdidas económicas que generan los conejos. Trata de conservar la especie, mantener las poblaciones de conejo y ganar paz social sin recurrir al control de poblaciones como única opción.
En Lances de Radio nos interesa todo lo que sea investigación y conservación del mundo natural.
La pesca continental en la España húmeda.
Hoy vamos a conocer una técnica de pesca muy curiosa, tencara. Lo hacemos con la ayuda de Ángel Delgado, profesor de pesca y webmaster de la página Madrid Fishing. Ángel, buenos días.
Buenos días, Cesario.
Oye, preséntanos en primer lugar quién es Madrid Fishing y esa escuela de pesca que aglutináis.
Pues mira, Cesario, te cuento que Madrid Fishing es una empresa que se dedica a impartir cursos de pesca y a realizar actividades y salidas de pesca desde el año 1999. Ofrecemos una amplia gama de cursos indicados para la pesca de las distintas especies de peces continentales y con cualquiera de las técnicas que se pueden emplear para la captura de los mismos. Facilitamos a los pescadores todos los equipos, cebos, señuelos que puedan necesitar y les asesoramos para que tengan posibilidades de éxito. En Madrid Fishing nos gusta darle importancia a la propia experiencia de pesca, no como un acto de abastecimiento, sino más bien como una forma de interactuar con la naturaleza en general y con los peces y las masas de agua en particular. Entendemos la pesca como una actividad deportiva e intentamos transmitir estos valores a toda la gente que pesca con nosotros, ya sean principiantes o expertos. Defendemos la pesca sin muerte, cómo no, aunque no estamos en contra de que los pescadores que lo deseen se lleven a casa alguna captura para su consumo. En definitiva, nos gusta explicarles a nuestros clientes que lo verdaderamente importante en la pesca son las buenas sensaciones de las que vamos a disfrutar.
Y una cosa, ¿cómo se puede apuntar una persona que nos oiga a la web, a la escuela? ¿Tenéis alguna web, algún sitio de referencia?
Sí, mira, Cesario, es muy sencillo. Entrando en la web madridfishing.com, pinchando en el botón de reserva que nos redirecciona a la dirección de correo en la que el pescador nos explica sus preferencias y nosotros le damos todos los detalles y cerramos la fecha de la actividad.
Bueno, pues hecho ya la presentación, nos vamos a la pesca virtualmente. Ángel, parece que practicas una técnica no muy conocida, tencara. ¿Cómo es eso? ¿Tencara es la pesca al tiento o a la vara, algo así parecido?
Efectivamente, Cesario. ¿Sabes cuál es la traducción de la palabra tencara? Pues no. En japonés, la palabra tencara significa celestial. ¿Y cuál es el significado de celestial? Pues celestial es algo magnífico, intangible, un poco mágico. Puede sonar un poco cursi, pero nada más lejos de la realidad. Si hablamos de la pesca con mosca y decimos tencara, nos referimos a la más pura forma de pescar, libre de la contaminación de herramientas demasiado sofisticadas y efectivas que al final acaban mitigando las buenas sensaciones de las que hablábamos al principio. Es volver al método que se ha venido practicando por el ser humano desde que se comenzó a fabricar sus propias herramientas para abastecerse en la naturaleza. Sería el equivalente hoy en día a la caza con lanza o con arco. Y en Italia es conocida como técnica Valesia y en España como pesca a la vara o pesca a la llerana. Con este método tradicional no es necesario el uso de carrete, tan solo una caña larga y ligera de entre 3 y 4 metros y una línea serán nuestros medios para engañar a los peces.
Qué curioso. ¿Se puede decir que se utiliza para pescar la ninfa, que es entre dos aguas, ni siquiera la mosca seca o la que yo utilizo, que es la ahogada?
Pues mira, aunque es una técnica pensada para el uso de moscas ahogadas o emergentes, pequeñas ninfas y imitaciones de superficie también deberán completar nuestras cajas de moscas. Por fin podremos recuperar nuestras ahogadas leonesas que tanta efectividad han demostrado y cuyo perfil se adapta perfectamente a este sistema. Como ves, es un sistema efectivo, simple y puro. Ahogadas leonesas, cañas sin carrete y lo siguiente será olvidarnos del móvil, los badeadores y el chaleco.
Pero tengo que practicar porque yo soy de León y yo es que pesco con la ahogada, con mi bulldog y a la leonesa como lo he pescado toda la vida, lógicamente. Ángel, ¿cómo se monta el aparejo de pesca?
Pues mira, las cañas que se utilizan con esta técnica de pesca son telescópicas y no disponen de anillas. En la punta de la caña hay un pequeño cordón al que se ata un bajo de línea con una longitud similar a la de la caña y al final del bajo se ata la mosca. Las cañas son muy ligeras y flexibles y esta flexibilidad es imprescindible para trabajar las capturas hasta llevarlas a la sacadera, ya que no disponemos de carrete.
Y otra cosa, el año pasado yo pude ver que se puso de moda pescar con perdigón a punta de caña. Ángel, ¿con esta técnica del Tenkara se puede utilizar el perdigón?
Sí, por supuesto. Es una opción sumamente efectiva y de gran, debido a la gran flexibilidad de la caña. Podemos emplear grosores de línea al final del aparejo mucho más finos que con las cañas de mosca tradicional, con lo que conseguimos derivas mucho más naturales, incluso con perdigones diminutos. O sea que es una técnica muy, muy buena para pescar al hilo y con perdigón, sin problema.
Claro. Ahora que el mes que viene empieza la trucha, pues mira, es una forma de practicar ese nuevo sistema. Ángel, has realizado una tutorial que yo he visto que me parece muy práctica por lo sencilla que es de entender. ¿Cómo y dónde se puede ver?
Pues muy fácil, Cesario. Cualquiera que esté interesado en conocer más a fondo esta técnica puede pinchar en los tutoriales que aparecen en la sección de vídeos de la página. O bien entrar directamente en nuestro canal de YouTube, al que recomiendo que se suscriban, ya que esta próxima temporada vamos a dedicar muchos días a la pesca con esta técnica y seguiremos subiendo vídeos siempre que podamos.
Bueno, tienes que venir otro día y ya avanzada la temporada salmonera, truchera y demás, para que nos recuerdes un poco y nos cuentes alguna experiencia, si te parece bien.
Sí, sí, muy bien. Cuenta con ello porque además, mira, ya llevo un par de años investigando con este tema. He conseguido pescar truchas, por supuesto, algunas bogas, algún barbo. E incluso en el mar he conseguido pescar algunos mújoles, también con técnica Tenkara. Y bueno, tengo ya como objetivo esta próxima temporada, pues sacar alguna carpa y algún blaguas. Entonces, bueno, claro, es un poco más difícil quizás, pero bueno, resultará interesante. Espero que pueda subir algún vídeo y que lo veáis todo.
Cuando empiece la temporada de pesca te esperamos aquí de nuevo para que nos lo expliques. Ángel Delgado, profesor de pesca y webmaster de la página Madrid Fishing. Muchas gracias por contar en Lances de Radio vuestra actividad en favor, como siempre, de la pesca recreativa. Y hasta otro día.
Hasta pronto, Cesario. Mucho ánimo a todos y nos vemos pronto en la orilla.
La gestión cinegética por los mejores especialistas.
Vamos hoy a comentar los daños cinegéticos durante la nevada y posteriores a esa fecha, pero hacemos previamente un inciso. Paloma Martín, consejera de Biodiversidad de la Comunidad de Madrid, como de costumbre, nos viene dando noticias. En esta ocasión nos presenta su plan de ayudas al campo.
Se ha supervisado por los equipos el estado de situación de nuestros montes y parques para conocer los daños causados por el temporal. La Comunidad de Madrid vamos a destinar 4 millones de euros para intervenir, limpiar y recuperar el patrimonio natural afectado por el temporal. Desde los días posteriores a las caídas de las nieves, las cuadrillas de mantenimiento y conservación de los montes han comenzado ya los trabajos más urgentes.
Los últimos días se habla de daños de conejos como consecuencia de la nevada. Lo vamos a comentar con José María Montes, es un ingeniero agrónomo y agricultor, en el término toledano, de Villacañas, pueblo conocido por la fabricación de puertas en la época de la burbuja inmobiliaria, más que por la agricultura, pero hoy hablamos de agricultura. José María, buenos días.
Muy buenos días.
¿Ha nevado mucho en esas tierras villacañeras?
Pues sí, la verdad es que ha nevado mucho, nevó durante 2 días y medio... Hay zonas en las que la nieve acumuló un espesor de unos 30 centímetros y además, al estar la nevada, a venir de la nevada seguida de un episodio de bajas temperaturas, hemos tenido nieve durante 20 días en el campo villacañero. Entonces, con sus pros y sus contras. ¿Qué pros hemos tenido? Por los pros, el aporte hídrico que nos ha aportado la nieve. ¿Y qué contras? Pues que la nieve ha hecho bastantes daños en viviendas, ha hecho bastantes daños en naves agrícolas, naves industriales, y luego, además, durante la época en que la nieve ha estado en el campo, ha tenido cubiertos los cultivos herbáceos, y entonces los conejos, que tenemos en esta zona una plaga tremenda de ellos, pues han ido a alimentarse a las plantaciones jóvenes de leñosos, sobre todo pistacho y olivar, y han hecho unos daños bastante, bastante cuantiosos.
Además, yo conozco Villacañas. Tenéis una bonita laguna, me parece que se llama la Laguna Larga de Villacañas, una hipersalina con presencia de muchos flamencos. José María, ¿os sirve de indicador de la humedad de la zona para el regadío, esa laguna? No.
Pues no, vamos a ver, la Laguna Larga de Villacañas, como tú bien dices, es una laguna muy bonita, con una gran biodiversidad, pero no es una laguna de tipo endorreico, que los aportes de agua que tiene son pluviales y de aguas residuales tratadas y depuradas procedentes del municipio. No tiene aportes de aguas subterráneas, por lo tanto no es indicador del nivel freático.
De nada. Claro.
El nivel freático en la zona lo controla. Nosotros pertenecemos a la masa de agua Consuera Villacañas, que depende de la, o sea, está en cuenca del Guadiana, y el nivel freático en la zona lo controla en la Confederación, analizando y estudiando diversas captaciones y perforaciones que hay repartidas en todo el ámbito geográfico de esta masa de agua. Entonces, en función de los datos que arrojan estas perforaciones, cada año la Confederación nos desarrolla un plan anual de extracciones para regadío.
Curiosamente, en zonas de la región como Ruidera, Osa de Montiel, Carrizosa, La Solana y otros municipios manchegos apenas tienen conejos. José María, ¿los conejos de Villacaña abundan? ¿Han producido daños irreparables en las cosechas con o sin nieve? ¿Cómo está la situación?
Vamos a ver, los conejos es una auténtica plaga. O sea, no es que abunden, es que el nivel de la población es tan altísimo que ya ha dejado de ser compatible con la actividad agraria. Entonces, vamos a ver, estos conejos, por lo que todos tenemos entendido en la zona, pues vamos a ver, venimos sufriendo daños desde hace unos 15 años. En esa época, la Administración Regional realizó una serie de repoblaciones al amparo de los proyectos LIFE con objeto de favorecer la proliferación del lince ibérico y de las rapaces. Entonces, pues bueno, soltó una serie de hizo distintas sueltas en varios puntos y lo que han hecho estos conejos es que se han reproducido exponencialmente y ahora mismo están en zonas de cultivo, porque habitualmente siempre ha habido aquí conejos, pero en zona de monte bajo, pero aquí ya están los conejos en zonas de cultivo y con unas poblaciones muy, muy, muy grandes que están haciendo daños en todos los cultivos, están haciendo daños en leñosos, en herbáceos, están provocando graves pérdidas al agricultor, no solamente económicas, sino que el agricultor ya está, estamos perdiendo la ilusión por nuestra actividad que tanto nos gusta. Entonces, este conejo, nosotros pertenecemos a una plataforma de damnificados y hemos hecho algunos análisis genéticos en un laboratorio de Valencia y nos demostró que no es un conejo autóctono, es un conejo que es más grande que el autóctono, más voraz, más prolífico y que nos está causando unos daños, pero tremendos.
¿Y todos esos daños pensáis reclamarlos, no sé si a la compañía Agroseguro, a los cazadores, a la administración o a alguien, porque es vuestro trabajo y es vuestro medio de vida?
Vamos a ver, nosotros hasta ahora los únicos aliados que estamos teniendo para intentar controlar esta población, esta grave plaga de conejos que tenemos, son los cazadores. Pero aunque los cazadores están haciendo todo lo que pueden, no está siendo suficiente porque cada vez la población es mayor y cada vez hay más daños. Reclamar, pues vamos a ver, hasta ahora también estamos asegurando las cosechas contra daños de fauna salvaje. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tenemos un siniestro de fauna salvaje, comenzamos con una franquicia de un 20%. Esa franquicia, a medida que el siniestro se repite en la misma parcela durante varios años, se va incrementando de forma que a los 3 o 4 años la parcela queda excluida de cualquier indemnización de seguro. Entonces, el tema del seguro está así. Reclamar daños a cazadores. En definitiva, los cazadores cazan en cotos que están arrendados por parte de los agricultores. Es decir, sería reclamar daños a nosotros mismos. Nosotros lo que queremos es que la administración, que entendemos que ha sido la que ha generado el problema, ponga soluciones encima de la mesa que permitan controlar este problema, o sea, y erradicarlo. Nosotros lo que queremos es que lo que vuelva es el conejo autóctono de toda la vida, con el que hemos convivido muchísimos años, y el cual nos ha permitido desarrollar la actividad agraria sin ningún tipo de problema. ¿Qué medidas estamos pidiendo? pues estamos pidiendo medidas de control biológico. Igual que en algunas ciudades que tienen plagas de paloma, están aportando pienso medicalizados para esterilizar, pues algo así, o sea, o incluso inocular algún patógeno exclusivo para el conejo, porque está claro que si no es con medidas de control biológico, con la caza exclusivamente, el problema que tenemos con la plaga de conejos no se va a resolver.
Pues la verdad que es un problema al que hay que buscar soluciones, y como tú muy bien dices, quien ha puesto el problema, que ponga la solución también. Bueno, pues esperemos que nos escuchan, porque sabemos que nos escuchan, que tomen alguna medida. José María, un agricultor con problemas de la fauna silvestre, muchas gracias por la información, y damos la vuelta a la tortilla para conocer la cara opuesta del conejo silvestre, que es el conejo humanizado. José María, muchas gracias.
Gracias a vosotros por haceros eco de nuestro problema, y espero que mediante vuestra difusión llegue a quien tiene que tomar cartas en el asunto para buscar las soluciones.
Con esa intención lo hacemos, por lo menos. José María, suerte.
Muchas gracias.
Recientemente se ha presentado un estudio profundizando en el cerebro de los conejos para entender la domesticación de los animales. Nos amplía la información uno de sus autores, José Antonio Blanco, investigador en Sanidad y Biotecnología del IDEC, Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, junto con la Universidad de Castilla-La Mancha. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Oye, ¿cómo surge la idea de hacer un estudio del cerebro de los conejos?
Bueno, pues yo creo que la domesticación es una de esas grandes preguntas que hay en biología. De hecho, Darwin ya fue uno de los primeros que empezó a escarbar en este tema, y lo utilizamos casi como una herramienta, porque nos permite explorar y entender cómo funciona la evolución, porque es difícil, digamos, verla en otro contexto más amplio, y de esta forma podemos estudiarlo de forma mucho más concisa. Y el conejo doméstico, además, nos aporta la posibilidad, digamos, de entenderlo, porque tenemos dos variantes, el doméstico y el conejo de monte, que son la misma especie, pero que tienen características morfológicas y comportamentales muy diferentes. Y esto nos permite justamente lo que hablábamos antes, escarbar en los mecanismos y los procesos que están involucrados en la domesticación y también en lo que sería la evolución.
¿El conejo de monte es sensible a la que es, como dice que es el mismo el doméstico que el de monte, es sensible a la domesticación como lo hiciera, por ejemplo, el perro origen del lobo?
Bueno, a ver, está claro que es sensible desde el punto de vista que tenemos animales domésticos y animales silvestres. No todas las especies, en principio, se pueden domesticar, y esto es un hecho importante. Hay algunas especies que tienen algunas características que les pueden favorecer para que sean domesticadas. El lobo no se convierte en perro en unas pocas generaciones, necesitas muchas generaciones para que ir seleccionando esas características, y generación tras generación vas consiguiendo esos animales, digamos, más dóciles, pero no es un proceso fácil. Y claro, el conejo sí que le puede afectar, y lo estamos viendo, que tenemos estas dos variantes tan marcadas, o sea que sí.
¿Cuál es el primer paso para el síndrome de domesticación de un conejo?
Bueno, pues el primer paso sería simplemente el hecho de que tú selecciones un animal. Por lo general, la domesticación es un proceso que tampoco está muy claro cómo se produjo, porque tiene muchos años, pero lo más lógico, lo que pensamos es, lo que ocurrió es que la gente seleccionaba aquellos animales que sobrevivían y se reproducían mejor en condiciones de cautividad. Esto suele coincidir que son esos animales que son más dóciles, que son mucho más tranquilos, que se estresan menos con la presencia humana. Y poco a poco lo que va ocurriendo es que se van seleccionando estas características. Luego hay unos procesos ahí un poco complejos, que digamos que como paquetes de genes que van juntos y que producen una serie de características que vayan conjuntas. Cuando vemos un animal doméstico, si nos fijamos, tienen alguna serie de características muy similares. Una de ellas es, pues, por ejemplo, las orejas gachas que tienen muchos animales. Pues lo ves en los perros, los puedes ver en los conejos, los puedes ver en muchas especies. El color blanco, por ejemplo, no es muy normal en los morfotipos silvestres o salvajes, que tampoco suelen aparecer. Y luego también está, pues, algunas características como que tienen la cabeza, los ojos más grandes, la nariz más chata, la cabeza más chata, que les da un aspecto como si fuesen crías, como si fuesen animales mucho más dóciles o más, bueno...
O tipo de peluche, ¿no? Casi.
Sí, ahí está. Muchas veces, muchos animales domésticos son como peluches, en cierto modo, pero que está asociado, bueno, no es que sea seleccionado claro. por esto, sino que va asociado un poco al síndrome de domesticación.
Oye, José Antonio, ¿tú crees que esto puede dar pie a que los animalistas, toda esta movida que tienen ahora, que quieran humanizar a los animales?
Bueno, a ver, nuestro cerebro es un cerebro muy complejo. Está y aunque pensemos que nuestro cerebro es capaz de diferenciar correctamente nuestro entorno, sufre de muchos sesgos. Estas características que hablábamos de animales con los ojos grandes, cráneo achatado, pues despierta este sentimiento, digamos, de afabilidad hacia los animales domésticos. Y en principio es un sesgo comportamental que nos afecta a todos, ¿eh? También posiblemente, pues, otra persona puede tener un sentimiento, digamos, de empatía por un animal, pues justamente por estas características, que le parece más mono o más simpático por ese tipo de características. Y bueno, pues está claro que una vez que tu percepción te lleva a tener un sentimiento, pues sí que puede generar que la gente sea más propensa, digamos, a tener unos sentimientos hacia los animales, digamos, sesgados un poco hacia percepciones un poco más con los humanos, o con estos seres humanos, cosas así, sí, puede ocurrir.
En el origen de las especies, Charles Darwin declaró que no hay animal más difícil de domar que una cría de conejo silvestre, y difícilmente ningún animal es más dócil que la cría de un conejo doméstico. José Antonio, ¿tendremos conejos junto a perros y gatos jugando con los niños en familia y paseándoles con una correa por la calle?
Pues sí, a ver, eso ya ocurre, ya es posible, el animal, hay muchas variantes, digamos, de conejo doméstico ahora mismo que son criadas específicamente pues como animales de compañía. Del mismo modo que puedes tener un conejo para carne, pues también se puede seleccionar estas variantes. Este tipo de domesticación o variación es mucho más moderna, desde los últimos, digamos, años, y ahora mismo puedes tener un conejo enano, por ejemplo, en casa, que se puede tener relativamente fácil. Y bueno, luego sí, habrá gente que pues querrá sacarlo a pasear y a lo mejor utilice una correa o le pondrá algún accesorio, digamos, de la última moda, si eso es lo que les apetece hacer. Sí, puede haber de todo, eso puede ocurrir, claro que sí.
Pero para que siento roedores, espero que no les estropee los muebles a la gente en los pisos, pero bueno, esto es lo que hay. José Antonio Blanco, investigador del IRED junto con la Universidad de Castilla-La Mancha y parte de Portugal, muchas gracias por contar en Lances de Radio tan interesante estudio científico que habéis realizado, y hasta otra ocasión.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
En Racer Caza diseñamos minuciosamente todas las pólizas de seguros pensadas para los cazadores, realeros, sociedades de caza y el mundo cinegético en general. Cubren al máximo las necesidades. Racer Caza busca siempre ofrecer las mayores coberturas al mejor precio. Todo ello para estar seguros. Más información en www.racercaza.es.
Cárnicas Dive, cuatro generaciones desde 1979 al servicio del consumidor nacional e internacional. Contamos con la última tecnología para garantizar la trazabilidad de nuestras carnes. Poseemos el certificado internacional IFS que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos. Visita nuestra tienda online www.carnicasdive.com y hazte con carne salvaje, vacuno, toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados. Envíos en 48 horas. Disponemos de lotes para regalar o compartir. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Compramos desmogues en temporada. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram.
Iberalia Televisión es el único canal de caza y pesca que estrena 5 documentales nuevos cada semana. 5 documentales inéditos de tu afición favorita a las 20:30. Lunes, estreno de producción propia. Nuestra estrella, Iberalia Expediciones. Los miércoles son marinos con nuestro estreno de pesca mar. En los jueves a la mayor, la caza mayor es la protagonista. Los sábados de señuelos nos vamos de pesca continental. Y el domingo es el turno de la caza menor. 5 estrenos semanales, solo en Iberalia Televisión.
Ahora tu revista Trofeo Caza es más visual. Su nuevo diseño, nuevas tipografías y una cuidada selección de imágenes hará tu experiencia de lectura más placentera. Como desde hace 50 años, tu nueva Trofeo Caza te espera cada mes en los kioscos. Por otros 50 años juntos, Trofeo Caza.
Ahora tu óptica Zeiss estará más protegida que nunca. Llega Excopesa Más 3, una garantía adicional que cubre de forma gratuita las posibles roturas o daños por el uso habitual o causas fortuitas que puedan tener tus productos Zeiss suministrados por Excopesa. Consulta las condiciones de adhesión y disfruta de tu óptica Zeiss hasta en las situaciones más extremas. Más información en excopesa.es.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
El kiosco con los contenidos del mes en la prensa nacional.
La revista Trofeo Caza Conservación, para febrero, en la portada nos muestra un zorro joven con el título Actor Secundario. En páginas interiores, el tema del mes es sobre el papel del zorro en la caza. Explican cómo corregir los fallos en la caza menor, la vulnerabilidad de la perdiz española, la caza con arco, el gamo en montaña. Hacen un balance de la temporada montera y, como no, las acuáticas con Antonio Notario. No faltan sus secciones habituales de armas, municiones, gastronomía y las firmas invitadas. Si eres amigo de la caza, Trofeo Caza ya en tu kiosco y los principales digitales Kiosco y Más y Orbit. Puedes seguir a Trofeo Caza en las redes sociales Facebook, Twitter, Google Más y YouTube. Y estar al tanto de todas las novedades cinegéticas a través de www.trofeocaza.com. Como desde hace 50 años, tu nueva revista Trofeo Caza te estará esperando en los kioscos para seguir cazando juntos. Si no encuentras tu Trofeo Caza en tu kiosco habitual, llama o envía un WhatsApp al 619-98-45-16 con la dirección del kiosco y en dos días lo tendrás allí.
La sección dedicada a un atleta, el galgo.
La semifinal del Campeonato de España de Galgos en Campo, Copa de Su Majestad el Rey, estaba previsto celebrarse para el pasado domingo, pero se trasladó al lunes y duró tres días, lunes, martes y miércoles, retrasándose la hora de inicio por la niebla. Óscar Hernández, nuestro galguero de cabecera, nos informa de la jornada, porque parece que pese a las inclemencias del tiempo, se consiguió desarrollar el Campeonato de España de semifinales y han llegado dos representantes manchegos amonestados, por cierto, y dos andaluces. Han sido tres las jornadas, como acabo de decir. Óscar, ¿por culpa de la niebla o porque había pocas liebres en el corredero? Porque muchas carreras han sido cortas por falta de tiempo.
Buenos días, Cesario. Pues la culpa no es de nada en particular y de todo en general. Es decir, ha habido otros factores que han influido directamente en el hecho de que haya habido muchas carreras estas semifinales y que han necesitado hasta tres jornadas para poder dilucidarlas. En primer lugar, es que varios días el corredero ha amanecido con niebla. Y el problema en esta zona andaluza no es la niebla, sino el estado del terreno. Y es que cuando las nieblas son meonas, cuando hay humedad, el terreno se moja y hace que el barro se les pegue a las patas a las liebres y no corran correctamente. Por tanto, siempre que se produce este hecho en un corredero andaluz, hay que esperar a que el sol y el aire sequen el terreno antes de poder empezar. Esto ha hecho que hemos empezado las jornadas muy tarde, algunas de ellas a partir de las 2:30 de la tarde, para poder empezar la competición. Por otro lado, también es cierto que ha habido pocas liebres, como es este año general en toda España. A pesar de que son correderos que han venido dando muchos puntos a lo largo del año en las fases territoriales, pues es verdad que este año en el Campeonato de España no había una excesiva población de liebres, pero tampoco era una cosa muy, 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 muy extrema. Es decir, había poca liebre, pero había la suficiente como para celebrar unas semifinales. Y el último factor que ha hecho que la liebre no corriera y que hubiera muchas carreras nulas ha sido también el estado de los trigos. Los trigos ya estaban muy altos en las fechas en las que estamos. Las lluvias han ido retrasando el campeonato, ya estamos en febrero. Los trigos en Andalucía con lluvia y con sol se suben mucho y la liebre ya no puede correr como la gustaría, ¿no? Al ir corriendo por una zona del estado de la siembra es alta, pues los perros se van dando, la liebre, perdón, se va dando en el hocico y la cuesta más salir de los trigos. Es verdad que ha habido liebres que han salido de los los trigos y ahora sí tampoco han hecho carreras buenas, con lo cual, bueno, pues ha sido un conjunto de factores los que ha influido para que no hubiera mucha liebre en el terreno y las que había no daban un juego excesivamente bueno.
Óscar, ¿cómo ha sido la semifinal? Creo que un macho y una hembra, los dos andaluces, por lo tanto, yo debo entender que se queda en casa este año la manteleta de honor.
Bueno, Cesario, pues las semifinales han resultado deslucidas, las cosas como son, por el hecho de que las liebres no han dado el juego que deberían. Y luego también han estado deslucidas porque dos de las galgas castellano-manchegas que habían llegado a las semifinales y que les tocó en el sorteo con las galgas andaluzas venían amonestadas. Y desgraciadamente, en las dos carreras válidas que corrieron cada una de ellas, los jueces las amonestaron, con lo cual supuso la descalificación, bueno, mejor dicho, la eliminación, no la descalificación, de las galgas castellano-manchegas, con lo cual dejaban el camino libre a las dos galgas andaluzas para disputar el próximo viernes la final.
Óscar, ¿qué galgos han pasado a la final?
Por tanto, la final la disputarán Arena del Rocío, de Andalucía, contra Tango de Debe, un macho también andaluz. Las espadas están en todo lo alto, ya que los dos representantes no han perdido ninguna carrera hasta ahora, con lo cual tienen muchas opciones de ser campeones cada uno de ellos. Por segundo año consecutivo, una hembra y un macho llegan a la final del Campeonato de España. No nos olvidemos que Liosa el año pasado corrió la final con Escorpión, también un macho andaluz. Por tanto, se repite un duelo de géneros.
Y Óscar, ¿hay fecha prevista ya para ver poner la corbata de honor a la campeona?
La semifinal está prevista para el viernes día 5 de febrero, aunque la climatología o la meteorología va a ser la que dictamine si finalmente se puede celebrar en este día, ya que, como saben, si hubiera lluvias, el suelo se volvería a mojar y de alguna manera se tendría que suspender para que las liebres pudieran dar el juego que se requiere. Muchísimas gracias a todos los oyentes y muchísimas gracias a todas las personas y medios de comunicación que están siguiendo este campeonato a lo largo de este año tan complicado, tanto para la liebre por los virus como para los seres humanos por los virus. Mucha salud y nos vemos en la final.
Óscar, que muchas gracias y quedamos pues eso a la espera de que nos traigas al propietario del campeón o campeona de España. Hasta la semana que viene.
Esta sección está patrocinada por...
En Racer Caza diseñamos minuciosamente todas las pólizas de seguros pensadas para los cazadores, realeros, sociedades de caza y el mundo cinegético en general. Cubren al máximo las necesidades. Racer Caza busca siempre ofrecer las mayores coberturas al mejor precio. Todo ello para estar seguros. Más información en www.racercaza.es.
Nos acompaña Rafael Canalejo, ingeniero industrial, director de Canal Affinities y actual director de Racer Caza, empresa líder como broker de referencia en el sector cinegético. Rafael Canalejo, buenos días.
Buenos días, Cesario, para ti y para todo tu oyente.
Me vas a permitir empezar con una pregunta de patio. Ha empezado el año. El gobierno tiene aprobado un nuevo presupuesto general del Estado, por fin. ¿Eso va a afectar a la cuota de las pólizas de seguro de caza del 2021?
Bueno, va a afectar a las pólizas del seguro de caza del 2021, a las pólizas de auto, de hogar, de comunidades, de comercio y a todas las pólizas, porque nos han subido un 33,33% el IPS, el impuesto sobre el primer de seguro, que pasa del 6 al 8%, es una subida del 33%. Y ese va a repercutir en todo, no tiene más historia. La compañía normalmente no han subido, nosotros, por ejemplo, no, más bien hemos incrementado algunas coberturas de garantías e incremento de precio, pero lo que vamos a pagar los cazadores es exactamente, pero no solo por nuestro seguro de caza, por nuestro seguro de coche, ¿no? Va a ser, pues, con respecto a los impuestos, un 33,33% más.
Y está bien. Oye, cada día parece que gobiernan más los juzgados que los políticos por la masificación de pleitos, de robos, incluso denuncias por delitos ecológicos, como el caso de aparecer muerto un animal con síntomas de envenenamiento en un coto de caza. Rafael, ¿Racer puede dar protección a los directivos y gestores de caza en estos casos? Que les protejan con letrados, procuradores, posibles sanciones.
Por supuesto que sí, Cesario. Mira, nosotros en Racer Caza hemos diseñado una póliza especial de responsabilidad civil junto con la compañía Dual, especializada en este tipo de riesgo, y el bufete de abogados Los y Asociados, que cubre a las juntas directivas de sociedades y clubes de caza, así como a los gestores de acotados. Cubre este tipo de riesgos no cinegéticos y que no están afectando.
Eso está muy bien. Y ante una denuncia no cinegética contra el arrendatario de un coto de caza, que puede ser una entidad de cazadores sin ánimo de lucro y que, por tanto, de escasos recursos, porque si tendrían recursos el patrimonio personal. Rafael Canalejo, ¿alguna póliza de RASER protege plenamente a esta gente?
Esta póliza de la que estoy hablando, que nosotros tenemos de responsa civil, especial para junta directiva y gestores de acotado. Mira, la legislación española no discrimina la responsa civil patrimonial, ¿sí?, de la junta directiva o del consejo de administración de una sociedad mercantil, de una sociedad sin ánimo de lucro, como puede ser una sociedad de cazadores. No lo discrimina. Y en un momento determinado, puede ser que el patrimonio de la junta directiva se pueda ver en juego, sobre todo por riesgo no cinegético. Como tú muy bien has dicho, si aparece un animal muerto, protegido, empezamos porque todo animal protegido, si aparece muerto, puede ser un delito, para empezar. Y eso duele muchísimo la cabeza, no solo quitar el Seprona, puede perder, se te pueden suspender el plan técnico de caza. O sea, es que es muy delicado y necesita, primero, una póliza y una compañía que esté especializada en ese tipo de riesgo. Segundo, que el asesoramiento o la defensa te la dé un bufete de abogados que tenga conocimiento y sepa de qué va. En este caso se ha pactado con la compañía que sea el bufete de Losa y Asociados. Hombre, José María Losa es uno de los socios de este bufete, entre otras cosas es abogado y presidente del Safari Club Internacional, que algo sabe de caza y de ley.
Y además cazador, y además es cazador.
Y cazador. Es claro, además es cazador. Que no podemos separar. Si no es cazador, no sí, vas sí, a entender sí. La terminología ni te vas a poner en función. Por eso, esto. Y aquí yo diría que tienen que tener claro los miembros de la Junta Directiva y los gestores de acotado, sepan que por ser presidente, secretario, tesorero, etcétera, de una Junta Directiva de una sociedad, pueden poner en peligro su patrimonio personal, si no lo tienen cubierto. Y además, las legislaciones de muchas comunidades dice que tienen que responder de forma solidaria. ¿Y qué quiere decir esto? Que si 10 personas en una Junta Directiva y 8 no tienen nada, no tienen nada de patrimonio, y 2 tienen mucho patrimonio y posibilidades, una posible indemnización no se divide equitativamente entre 10, sino que se la comen entre los 2 que tengan patrimonio. Es que tener mucho cuidadito con eso.
Es grave la cosa. Y oye, otra cosa, ahora que está también tan de moda y que parece que es, no sé, el día a día, para cubrir reclamaciones por infidelidad de empleados, restitución de imagen, peritajes, sanciones administrativas, defensa letrada, ¿RASER tiene alguna póliza de confianza?
Es la misma póliza.
Seguimos con la, o sea que muy bien,
fenómeno. Esta póliza se ha desarrollado de la siguiente manera. Hemos visto qué necesidades hay, hemos analizado por un lado los cazadores con los que hemos hablado, las sociedades, el bufete de abogados, y luego nos hemos planteado a la compañía especializada. Que esta es una compañía especializada en seguros de UV de sociedades mercantiles, de juntas directivas, de órganos de gobierno, de sociedades mercantiles. Y la hemos trasladado todo lo máximo, porque además hemos hecho lo siguiente. Esta póliza tiene retroactividad ilimitada. ¿Qué significa? Que imagínate que se comete un delito o hay una denuncia anterior a la contratación de la póliza. Pero no hay conocimiento por parte de la Junta Directiva o de la Sociedad de Cazadores. No hay conocimiento porque no se ha tramitado por parte de la Administración de Justicia. Y se hace y ese trámite aparece, o sea, se empieza después de la contratación de la póliza, aunque tenga el principio en un hecho anterior a la contratación, tiene cobertura. Tiene cobertura. O sea, eso es muy pero que muy importante, además tiene defensa, la defensa y la fianza de siniestros cubiertos de la póliza, tanto civil, incluso los penales, ¿eh? O sea, que esto hay que tener mucho cuidado. O sea, esta póliza no sustituye a la póliza, a las coberturas que dan las pólizas de coto a las juntas directivas, que es gratuita dentro de nuestro seguro de responsabilidad civil de coto, porque se refiere a siniestros, a cuestiones cinegéticas. Pero es que hay muchísimas más, como puede ser delitos medioambientales, que puede ser todas esas cosas que hoy en día, además, donde se están acogiendo a todos estos anticaza para atacarnos a los cazadores, es precisamente lo que cubre esta póliza. Tardamos en desarrollarla, hemos dado muchas vueltas, pero creo que es necesario. Por eso, como entregártela, planteártela, Cesario, porque En los tiempos que ocurren, tal como estamos, con las administraciones como están, es muy importante estar bien protegido.
Sí, desde luego, y sobre todo tenemos que llevar al abogado ya cerca porque no tenemos más que dudas. Y otra cosa ya, el cazador que esté interesado en salir seguro al campo, pues no sé si con esta póliza o con otra, ¿dónde puede informarse, además de en este programa que por supuesto le informamos?
Sí, mire, se puede informar, como siempre, en nuestra página web, www.racercaza.es, o a través de cualquiera de nuestros colaboradores, ya sea Mesa Galega por la Caza, Caza Cazorla, Club de Caza, La Decana en Canarias, o sea, en muchísimos sitios más, pero puede intentar a través de www.racercaza.es.
Que es lo más fácil, Raser, S-H-E, ¿eh? Una H intercalada entre H y la E.
Sí, pero si entra, somos una página muy visitada, sí. O sea, una muy visitada, y es fácil.
En cuanto entres en Google, ya te dirige, ¿no?
Sí, ya te dirige. Exactamente.
Pues Rafael Canalejo, ingeniero industrial, director del canal Affinities y actual director de Raser Caza, que muchas gracias por sacarnos siempre de dudas y hasta el próximo día. Muchas gracias.
Y un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Un saludo para todos tus oyentes. Cesario.
Esta sección ha sido patrocinada por...
En Raser Caza diseñamos minuciosamente todas las pólizas de seguros pensadas para los cazadores, realeros, sociedades de caza y el mundo cinegético en general. Cubren al máximo las necesidades. Raser Caza busca siempre ofrecer las mayores coberturas al mejor precio. Todo ello para estar seguros. Más información en www.rasercaza.es.
Última hora, aquí y ahora.
Entre las noticias, interesa conocer cada semana los precios de la carne silvestre en la lonja española. Nos trae la información Alberto Alfaro, de Cárnicas Dive. Alberto, buenos días.
Buenos días, Cesario. Tras la celebración de una nueva lonja de precios de la carne de caza, repite el precio del anterior, estableciéndose el ciervo entre 0,50 y 1,20 euros kilo canal, siempre ciervo con cola, el jabalí entre 0,40 y 0,70 euros kilo canal, el muflón entre 0,30 y 0,50, el gamo entre 0,50 y 0,90 y el corzo entre 1,30 y 1,50 euros kilo canal, dependiendo del tamaño de la partida siempre. Creo que estaría bien añadir que la carne de caza actualmente está sufriendo un parón importante, un frenazo en sus ventas, ya que se consume una gran parte del mercado que la consume son los restaurantes, la hostelería en general, y bueno, la situación de la pandemia está cerrando la mayor parte de los bares, total o parcialmente. Entonces el daño que está haciendo a la hostelería se repercute evidentemente en las empresas transformadoras de la carne de caza. Muchas gracias,
Alberto. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Y si nos acaba el tiempo del programa, vamos cerrando, como es habitual, con Antonio López de Espada, redactor jefe de clubdecaza.com, para que nos traiga las últimas noticias. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cesario.
¿Quién se ha llevado esos 4.000 euros de regalos que había de Club de Caza en el sorteo de la semana pasada?
Pues mira, te comento. El ganador ha sido José Manuel Rodríguez Rentero, de Madrid. Desde aquí le queremos dar nuestra enhorabuena. Y ya nos hemos puesto en contacto con él para comunicarle que se lleva, solo por rellenar la encuesta de la que hemos hablado en alguna ocasión, se lleva un rifle de cerrojo Mauser M18 en calibre 30.06, unos prismáticos medidores de distancia Minox X-Range de 10x42, unos tapones de protección auditiva 3M Peltor, el modelo EEP100, modelo nuevo en naranja que ha sacado 3M, un seguro combinado Cavip de Quirema y un pack de embutidos de carne de caza de Cárnicas Dive, aparte de, como sabes, de los 100 ganadores de las 100 gorras que se han sorteado durante las 3 semanas de que ha estado el sorteo en abierto. Así que nada, enhorabuena al ganador desde Club de Caza, desde Escopesa, que ha patrocinado el sorteo, y desde Lances de Radio, por supuesto.
Oye, Antonio, ¿nos resumes las diferentes noticias esas que has puesto en Club de Caza y la entrevista sobre la crisis económica en la caza?
Pues mira, te puedo decir que la caza está viviendo una crisis como está viviendo el total de los sectores de la economía nacional, pero esto ha agravado con las situaciones de prohibición, ya puede ser velada o no, de la caza en muchas autonomías. Te puedo decir que en Castilla-La Mancha se han recogido 3.500 firmas en muy poquito tiempo para pedir al gobierno regional que se pueda cazar de manera normalizada e incluso que se prolongue la temporada hasta marzo. Es algo que también ha afectado mucho, pues te puedo decir, también en La Rioja, donde se ha prohibido la caza por las medidas restrictivas por la pandemia. ¿Por qué no se hace en estas autonomías lo que se ha hecho en Extremadura, que se ha hecho público por el gobierno regional, por los responsables de sanidad, que la caza es una actividad que no contribuye a la expansión del virus, al contagio del virus? Pues no lo sabemos. Ya sabemos que en España tenemos muchas Españas divididas en las autonomías y cada una legisla a su manera. La consecuencia es que los sectores cinegéticos de estas autonomías, donde no se puede cazar, están en una profunda crisis.
Y Antonio, ¿qué ha pasado en Alemania, que creo que han puesto una condena a 50 animalistas por insultar a una cazadora? En España el gobierno que tenemos incita a la confrontación, es todo lo contrario, ya podían copiar de Europa.
Pues como bien dices, ha pasado en Alemania, donde las autoridades han condenado a 50 individuos, por llamarlos de alguna manera, a indemnizar con cantidades que oscilan entre 1.000 y 3.800 euros. ¿Por qué? Pues por algo que sucede mucho aquí en nuestro país, que es por insultar y amenazar a una cazadora, a una cazadora de nacionalidad alemana, que publicó una crónica de una cacería de zorros en su blog personal. Esto es algo que sucede desgraciadamente demasiado en redes sociales, pero por lo menos allí en Alemania nos dan muchísima envidia y allí pueden decir que los animalistas tienen que andarse con cuidado. ¿Por qué? Pues porque la fiscalía alemana está alerta con este tipo de delitos de odio. Delitos de odio que llegan a ser extremadamente violentos, porque esta mujer recibió miles y miles de comentarios en los que le deseaban la muerte y en los que los animalistas radicales llegaron a acosarla y a meterle miedo en el cuerpo. Por eso se decidió a denunciar y ahora, pues lo que te estamos contando, 50 condenados a indemnizarla. Imagínate esto aquí en España, qué pronto se acabaría el problema tan grave que sufrimos de acoso, de insultos, de intentar desprestigiar, de perseguirnos a los cazadores en España por parte de estos individuos, dejémoslo en individuos.
Antonio, ¿tienes por ahí alguna noticia de última hora?
Pues mira, como sabes, nosotros en el Club de Caza estamos potenciando mucho los contenidos y la actualidad que tiene que ver con la pesca y con la fauna tanto de río como de mar. Pues mira, te voy a contar una noticia muy curiosa que ha sucedido el martes pasado en una playa almeriense, y es que allí han descubierto el cuerpo de un tiburón de una tintorera que estaba varado allí en la arena. Cuando han ido a ver qué le pasaba, pues han descubierto que ha sido un pez espada el que, seguramente defendiéndose de un ataque de este depredador, del tiburón, ha clavado parte de su espada, por así decirlo, de su arma, en el ojo izquierdo del tiburón. Entonces hasta allí se han desplazado alguna ONG de ayuda a la recuperación de fauna salvaje, pero no han conseguido salvar la vida al tiburón. Te recomiendo que leas esta noticia porque además la hemos documentado muchísimo con otros ataques que ha habido de otros, bueno, ataques o llamarlo luchas entre especies, entre pez espada y tiburón, que ha habido en el mundo, incluso con algún vídeo bastante curioso. Así que te recomiendo que leas esta noticia.
Y de los vídeos, ¿cuál o cuáles nos recomiendas para esta semana? Porque tenéis tantísimos y todos son tan buenos.
Un vídeo, pues mira, te voy a recomendar un vídeo que publicamos hace poquitos días en el que un cazador demuestra que la puntería no es lo suyo. El vídeo comienza con un cazador corriendo hacia una zona a la que también se va a cruzar con una liebre y cuando llega apunta y la liebre pues se para y se le queda mirando. Imagínate este cazador que le dispara una vez, le dispara otra, la liebre ni se mueve y falla. falla absolutamente todo y bueno, una situación bastante curiosa que también revela que los cazadores no matamos todo lo que hay en el campo, ni siquiera todo lo que disparamos, ni siquiera todo lo que disparamos parado. Existe el error en la caza, que es algo muy común y que está muy normalizado entre los cazadores, pero que quizá la sociedad no tiene tan asumido. Me parece que algunos quieren convencer a la sociedad de que disparamos y matamos todo lo que se mueve. Pues mira, aquí tienes un ejemplo de que ni aun queriendo.
Antonio López Espada, redactor jefe del clubdecaza.com. Gracias por la información y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Cesario.
La semana pasada avanzamos que el viernes estaba prevista la elección a presidente para la Real Federación Española de Caza y que hoy daríamos la información. Pues bien, la información, según la Junta Gestora, es que se suspendió la elección ante la dimisión de la Junta Electoral y al no tener suplentes han tenido que nombrar una nueva. Pero ya lo tienen organizado y está previsto por tercera vez la votación para este viernes día 5. Si se celebra, lo contaremos la semana próxima porque hay un hándicap nuevo. Y es que el antiguo presidente, Andrés Gutiérrez, ha ganado todos los pleitos a la Federación Española de Caza por aquello que le expulsaron y que le criticaron, que hicieron, pues por lo visto ahora el juzgado dice que tiene derecho a volver a ser presidente de la Real Federación Española de Caza. Así que veremos elecciones, Andrés Gutiérrez, la semana que viene, lo contaremos. Por otro lado, la Fundación Affinity acaba de hacer público un estudio y censo sobre el abandono de perros y gatos en España. Dicen que de los 360.000 perros abandonados en un año, el 12% son perros de cazadores que los abandonan al término de la temporada de caza. La respuesta no se ha hecho esperar. Felipe Begué, presidente de ARRECAL, la Asociación Regional de Realas, ha dicho al director general de Derechos de los Animales lo siguiente.
Muy señor mío, me causa estupor la última acción de su dirección general, aparentemente orientada a conocer y descubrir el número real de perros de caza abandonados. Vaya por delante mi rechazo y el del colectivo de hombres y mujeres que represento a todo comportamiento que suponga un maltrato o una vejación injustificada de cualquier animal. Y vaya igualmente por delante también que mi repulsión a que desde las instituciones se criminalice a colectivos como de los cazadores o realeros por el mero hecho de serlos, en base a dogmas, manipulaciones e ideologías políticas. En primer lugar, deseo dejar constancia de la absoluta falta de rigor de procedimiento que pretende poner en marcha para arrojar luz sobre el abandono de animales. En realidad, parece una campaña encaminada a fabricar un resultado que luego utilizarán. La realidad es que desde al día de hoy, los datos oficiales de abandono de perros son los que son y demuestran, como la Guardia Civil y Fundación Affinity, que la tasa real de abandono de perros de caza es ínfima en comparación con la tasa de abandono de otros colectivos. Somos conscientes de que ello ha truncado la campaña de descrédito al sector propalada desde el animalismo radical y formaciones políticas opuestas a la caza, por ejemplo, Podemos, de la que usted proviene. Sospechamos que mediante la puesta en marcha de este proceso de recogida de datos se quiere en realidad preparar el terreno para futuras decisiones drásticas que con la excusa de la protección de los perros de caza y un falso mito del maltrato y abandono de los mismos sirvan para condicionar aún más la libertad individual de aficionados a la caza y propietarios de perros en general y a la postre poner en jaque la actividad cinegética mediante el uso torticero de esa dirección general. Sospechamos que sin duda alguna los datos nada objetivos ni rigurosos que pretende recabar servirán para modular y diseñar un futuro anteproyecto de ley de bienestar animal o la reforma del delito de maltrato animal. Sin duda, el movimiento, su aparente bien intencionada iniciativa, invita a pensar en una auténtica estrategia de descrédito y desdoro de todo el colectivo de cazadores y realeros. Nada me gustaría más que equivocarme en este caso. Demuestra que su objetividad en el cargo no existe. La iniciativa, tal y como la ha presentado y como está diseñada, ha de saltar todas las alarmas y nos obliga a pensar en la más que posible manipulación mediática y mediante falacias que crearán dogma entre los colectivos afines a su ideología. Sin más explicaciones, la encuesta tiene todos los visos de una iniciativa puesta en marcha simple y llanamente para ser manipulada. Es totalmente inaceptable que desde el Gobierno de España un director general se conduzca de esta forma, redirigiendo de antemano a colectivos radicalizados en el odio sistemático a todo lo que representa la caza y, por extensión, a cualquier trato con animales. Es más inaceptable aún que se utilice o divulguen informaciones no rigurosas o generadas a propósito para crear una realidad ficticia. Creo que los llaman fake news o, en nuestro idioma, noticias falsas, aunque a muchos nos guste llamarlas claramente por su nombre, mentira. Resulta una aberración democrática que alguien con dinero público divulgue información basada en suposiciones, y más grave aún que éstas se puedan basar en encuestas sospechosamente dirigidas desde un organismo. Eso es algo que nunca debe de hacerse, desde una parte manifiestamente contraria y manifiestamente hostil hasta la sociedad contra los cazadores. Lamento decirle que con declaraciones como las últimas vertidas intencionadamente contra nuestro colectivo, denota usted una parcialidad y tendenciosidad inaceptable, y con ello una falta de profesionalidad y conocimientos desconcertantes. Le recuerdo que en el contexto dramático en el que nos encontramos, iniciativas como esta y gastos como los de su dirección general resultan, a juicio de muchos españoles, un auténtico dislate, un derroche. Estamos ante la mayor prueba que nuestro país ha sufrido desde hace muchas décadas. Sin duda, la mayor tribulación que ha tenido la sociedad española en varias generaciones. Y en lugar de contribuir a la paz social, a construir, a utilizar en beneficio del interés general, su atrabilaria dirección general la usan ustedes y los suyos para todo lo contrario, creando más confrontación, discordia, enfrentamientos, tensión y dolor en una sociedad ya rota por la pandemia y por la grave crisis económica en la que nos encontramos ya inmersos. Le ruego, rectifique, use el dinero de los contribuyentes de forma eficaz. Esto no lo es. Y haga el favor de una vez de dejar de criminalizar tendenciosamente al colectivo de cazadores españoles. Reciba un cordial saludo. ¡Viva la caza!
Y la última noticia nos llega de la Federación Madrileña de Caza, comunicando que respaldan la utilización de vainas y tacos degradables en la nueva munición que se prepara para la caza menor. Nos amplía la información, Eva.
La Federación Madrileña de Caza respalda la utilización de vainas y tacos degradables. Que el mundo está cambiando es una realidad, que sus habitantes estamos preocupados por la sostenibilidad y la biodiversidad también. Por ello, el sector cinegético debe sumarse, como siempre lo ha hecho, a proteger y colaborar la conservación de los espacios naturales donde practica su deporte. Conocedores del gran trabajo de Bioammo, la Federación ha mantenido un primer encuentro con su director, Ramiro Guardiola, con el fin de encontrar una línea de colaboración entre ambas entidades. Bioammo es pionera en el desarrollo y fabricación de munición 100% biodegradable y compostable. Cuenta con el único cartucho comercializable cuya vaina y taco son biodegradables debido a su origen vegetal. Con este envoltorio podemos encontrar en su interior plomo o acero. Un cartucho de alto rendimiento que presenta velocidades muy superiores a la media y que se ensambla con tacos de color marrón para minimizar la contaminación visual de nuestros ecosistemas. Ilusionados en colaborar una vez más en las prácticas respetuosas con el medio ambiente, se han barajado diferentes líneas de colaboración, todas ellas dirigidas a la promoción del uso de este tipo de cartuchos desde el punto de vista deportivo, de normativa y comercialización.
Por fin, el viernes día 5, terminó el Campeonato de España de Galgos en Campo, Copa de Su Majestad el Rey. Amador, jefe de prensa, junto con Óscar Hernández, nuestro colaborador en la sección de Galgos, nos envían esta primicia de última hora, porque la noticia y la entrevista la haremos la semana que viene. Pero de momento ya sabemos quién es el ganador del Campeonato de España.
Arena del Rocío se ha proclamado campeona de España. Tango de Debe ha sido retirado por su propietario por una lesión. Por lo tanto, Arena del Rocío es la nueva campeona de España.
Y es todo por hoy. Nos han acompañado WWF a través de un audio sobre los conejos, Ángel Delgado desde Madrid Fishing, José María Montes desde Villacañas, José Antonio Blanco desde el IDEC en Ciudad Real, Rafael Canalejo desde la compañía Raser Caza, Óscar Hernández desde Sevilla, Alberto Alfaro desde Extremadura, Antonio López Espada desde el Club de Caza.com, Felipe Begué desde Arrecal y Eva desde la Federación Madrileña de Caza. En la producción y como técnico de sonido con profesionalidad para Europa y Argentina, Daniel Ayuga. De conductor y guionista, quien nos habla, el incombustible decano del sector cinegético y piscícola, Cesario Martín. Os esperamos cada semana porque nosotros sí que contamos contigo.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín. ¡Mira! Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.